Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a su programa de todos los viernes, Bitácora Regional, hoy con el número de programa 472, el día 9 de febrero de 2024. En esta ocasión estaremos con ustedes en cabina el doctor Óscar Maldonado y una servidora, Rocío Amparán. Ya tenemos en la línea al licenciado Marcelo Alcaraz. Adelante, Marcelo.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Pues bueno, estaré hablando este mediodía sobre el Gala Vallarta, ¿no? Gala Vallarta, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, que está transcurriendo desde el día de ayer jueves y hoy viernes, en el Centro Internacional de Convenciones. Para quienes no estén muy familiarizados, pues es el evento más importante de la industria turística, en donde los socios estratégicos vienen a Puerto Vallarta para cerrar negociaciones con todos los prestadores de servicios turísticos de la región. Principalmente, pues es la hotelería con los tour operadores, mayoristas, líneas aéreas, pero también involucra a los DMCs, a también algunos restaurantes, a los operadores de tours. En fin, tanto la proveeduría local con quienes nos representan a nivel nacional e internacional vendiendo nuestros productos, nos damos cita para hacer las negociaciones del año que está iniciando y en ocasiones hasta del siguiente año, porque hay programas que se tienen que ofertar pues con más de un año de anticipación. Por eso es su relevancia. Cada año cambia la sede, intercalando, en esta ocasión nos toca Puerto Vallarta ser la sede del centro de negocios, el siguiente año le toca Riviera Nayarit y así regresamos. Un año Puerto Vallarta la sede y el siguiente Riviera Nayarit, ya que lo hacemos de manera conjunta. En esta ocasión es la edición número 29 y este año afortunadamente hay una asistencia muy importante, tenemos a 81 mayoristas de México y del extranjero, que son el core business, es lo que les decía, o sea, son quienes nos están vendiendo y con ellos es con quienes estamos haciendo las negociaciones. Pero tratando de innovar y ser más creativos y ver que esto sea más productivo, en este año se está incluyendo hosted buyers, que son los compradores invitados, que ahora sí que como señala la palabra, por invitación, los traemos al destino para que puedan complementar a estos 81 mayoristas que comentamos, ¿no? Se abren muchas posibilidades para consolidar los nichos y los diferentes segmentos de mercado turístico. Por ejemplo, se pusieron algunas áreas para el turismo de reuniones, el llamado MICE, reuniones, incentivos, convenciones, exposiciones, también el área de golf, el LGBT, romance, lujo y médico. Para dar un total de en estos nichos y segmentos de otros 171 participantes que están interactuando entre toda la industria turística de la región. Hotelería, son 98 hoteles, casi 100, que están participando en este evento y 20 proveedores locales de diferentes rubros. Aquí me gustaría reconocer el trabajo que ha hecho el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit para que estos dos días de trabajo hayan sido exitosos y que lo que puede marcar el que tengamos un buen año 2024, ya que recordemos que tenemos varios retos en este 2024, como la desaceleración por el efecto la desaceleración de la demanda turística por la, pues ya la reducción o cancelación de lo que le llamamos el efecto champagne. La economía mundial que presenta algunos retos, sabemos inflación, tipo de cambio, la economía canadiense, la economía mexicana e incluso la economía americana, también con serios dificultades. Tenemos dos elecciones que estarán simultáneamente sucediendo en México y Estados Unidos. Un tema que impacta sin duda alguna al turismo, que es la inseguridad que tenemos como país y que es un desmotivador muy importante. Otro tema es que el Departamento de Transporte de Estados Unidos está cuestionando la seguridad de nuestros aeropuertos que maneja el gobierno mexicano, y esto sí es muy delicado porque ya incluso está en peligro la alianza Delta Aeroméxico. Todavía no se da la sentencia, pero es probable que el gobierno americano ya no le permita a las agencias, a las aerolíneas internacionales, están manejando códigos compartidos con aerolíneas mexicanas, precisamente por esa incapacidad que ha tenido el gobierno federal en ofertar una seguridad de alto nivel. Pues no, es un estándar que se pide a nivel mundial, no son caprichos, pero nosotros no lo hemos cumplido. Y el cambio climático, con los efectos que esto pueda traer para nosotros al estar en una bahía, y tenemos el antecedente de Acapulco del año pasado, ¿no? Entonces, pues es un año en el cual hay que hacer que las cosas sucedan, ponernos todos a trabajar, y todos no nada más significa gobierno, iniciativa privada, prestadores de servicios turísticos, sino también como comunidad y sociedad, desde la esfera en la que nos desarrollemos profesionalmente y en nuestro día a día, pues hacer que Puerto Vallarta siga siendo un destino competitivo, amable, y sobre todo adoptar nuestras políticas de sustentabilidad en la vida diaria. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo.
Muchas gracias, Marcelo. Rocío. Que tengas un excelente día. Bueno, iniciando y utilizando un poco las palabras del licenciado Marcelo, sin duda es algo bastante importante todos los temas que comenta. Recordando que estos eventos como la Gala Puerto Vallarta y Rivera Nayarit son eventos pues internacionales que dan una proyección muy importante a nuestro puerto. La seguridad sin duda es materia a comentar bastante, ¿no? En nuestro país siempre ha sido un tema bastante relevante. Es por eso que también debemos de echar mano como destino turístico con las fuerzas y los elementos que nosotros tenemos. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre estos eventos que existen en la ciudad y también esta materia con la cual tiene nuestro puerto para poder trabajar, es decir, los recursos naturales y recursos culturales, los cuales sin duda son características importantes para fortalecer distintas áreas de nuestro puerto, tanto lo económico, social y claro, lo ambiental.
Así es, doctor Oscar. Por eso en esta ocasión estamos con el tema alternativas turísticas y eventos en Puerto Vallarta. Pues modalidades habíamos comentado, ¿verdad? El turismo, como el ecoturismo, donde es un tipo de turismo que se realiza de manera responsable con el objetivo de conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las comunidades locales. Los viajeros participan en actividades ecoturísticas para apreciar a la naturaleza directamente, sus actividades en el medio natural, así como también pues contribuir a la conservación y a la preservación de los recursos que ahí se encuentran. El turismo alternativo se aparta de los destinos y actividades convencionales, ya que este tipo de turismo se enfoca directamente a los aspectos culturales y en contacto directo con las comunidades locales, pero sin olvidar la sostenibilidad ambiental, el desarrollo socioeconómico de dichas localidades. El turismo verde se centra en actividades turísticas que minimizan el impacto ambiental y promueven la conservación de la naturaleza. El turismo de naturaleza se centra en actividades turísticas que tienen como objetivo el disfrute, la exploración y el conocimiento de entornos naturales. Sin embargo, también con un cuidando aspectos de conservación y preservación. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos aspectos o enfoques del turismo, más que aspectos, tienen que ver con la conservación ambiental, el respeto a la cultura local, el desarrollo sostenible en general, en todos sus, pero a pesar de esto tienen particularidades. Sin embargo, pues podemos englobarlas dentro del ecoturismo o también del turismo ecológico, que a final de cuentas se conoce como un sinónimo, pero que también tiene sus particularidades. Entonces, todos estos aspectos, enfoques del turismo, pues en la gala que mencionaba hace un momento el licenciado Marcelo, en la gala de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, pues todos los involucrados en el sector turismo el día de ayer y hoy tienen acuerdos para avanzar y minimizar esa desaceleración que presenta el turismo en nuestra región. Es algo así de lo que comentaba el licenciado Marcelo.
Sí, efectivamente, todos estos eventos que permiten hacer gran publicidad destacan nuestros recursos, los cuales sin duda van a ser siempre materia que comentar, incluso cuando se habla de eventos de otro tipo, hasta cuando son de turismo médico o otra área, siempre se resaltan las características de nuestra ciudad. Vamos a pasar un corte y regresamos en unos minutos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos una compañía bastante importante, un nuevo invitado, el profesor Adrián Pelayo. Adrián, bienvenido y gracias por venir.
Muchas gracias, doctor Oscar, un placer estar con ustedes.
Retomando un poco sobre lo que estamos hablando y dándole una introducción aquí al profesor, queremos ver la importancia que tienen los eventos que existen en nuestra ciudad, como el recién evento de Gala Puerto Vallarta en Nayarit, así como incluso otros eventos en los cuales no necesariamente son de turismo, pero siempre se retoma la actividad turística. Es decir, cuando es un evento deportivo siempre se destacan las características de la ciudad. Cuando es un evento incluso de turismo médico o de negocio, se destacan las características de la ciudad. Y qué mejor forma de destacar estas características que aprovechando la naturaleza. En lo personal, considero que la potencialidad del destino está más en los recursos naturales que en los culturales, de lo cual tú nos puedes compartir bastante, sabiendo un poco sobre los senderos y cómo las personas se integran a este tipo de actividades que en muchas ocasiones son gratuitas y son desconocidas.
Sí, así es. Puerto Vallarta sabemos que es una de las principales ciudades turísticas aquí en México y tenemos, como tú lo acabas de decir, doctor, tenemos un gran potencial turístico con diferentes sitios, diferentes atractivos, como lo son senderos particularmente, también algunas cascadas, algunos ríos, algunas playas. Y el senderismo, fíjate que a partir de la pandemia hemos estudiado a través de las tendencias fitness en México desde 2020 que la actividad física al medio natural ha sido una tendencia en el top 10 desde el 2019 que tenemos haciendo este estudio a nivel nacional de aquí de la Universidad de Guadalajara. y ha estado en los sitios desde el 7, 6, 5, 8, baja un poquito, pero no desaparece del top 10. ¿Qué podemos reflexionar un poco en torno a esto? ¿A cómo esta actividad física en medio natural ha sido una oportunidad para poder conectar, ¿no? O desconectarse también, depende de cuál sea la perspectiva, conectarse un tanto con el entorno natural, con la naturaleza, que es la casa de nuestra especie como Homo sapiens, pero también nos ayuda a desconectarnos de este mundo virtual, este mundo digital en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, sí tiene una importancia bastante amplia, porque conocemos los espacios. Al conocerlos, uno los quiere y los va a cuidar, como dice el doctor Cifuentes, ¿no? Lo que se conoce se quiere, lo que se quiere se cuida. Y esos eventos vale la pena potencializarlos, presumirlos y compartirlos con la gente local y también la gente que nos visita.
Muy bien. A mí me surge una duda. ¿Cuáles los sitios preferidos y las actividades a desarrollar en los mismos?
Es una muy buena pregunta. Ahorita justamente estamos llevando a cabo una investigación en torno a qué tanto las personas tienen cierta afinidad o un gusto por ciertas rutas de senderismo. Por ejemplo, hemos encontrado que la Cascada de Palomaría es la ruta que la gente más prefiere o que más le gusta, al menos en estudiantes universitarios, podemos decir. Y Palomaría es un lugar bastante bonito, es un sendero bastante corto, de aproximadamente 40 minutos, son 2 kilómetros de recorrido hasta llegar a una alberca natural, y nos permite estar en contacto con un espacio con aire fresco, contacto con naturaleza, con biodiversidad, plantas, árboles particulares de esa zona, y que permiten ese espacio para conocer los sitios que tenemos en Vallarta, pero también permitir una convivencia entre la gente que asiste a sus espacios, ¿no? Como una opción de un ocio activo y saludable, pero también sostenible, al hacer un uso responsable del espacio, por así decirlo.
Muy bien. Yo también tengo otra pregunta. Como comenta, después de la pandemia aumentó bastante también el senderismo. Y como coloquialmente las personas le mencionan a los que realizan esto, ¿no? Trepacerros, que dicen, eres trepacerros.
Los trepacerros.
Es un concepto que ha de ser viejo, no reconocido por la Real Academia de la Lengua tal vez, pero está ahí. Y quiero preguntarte sobre, en este caso, los miradores, porque he visto también que, aparte de las cascadas, que desde niño quienes somos de aquí hemos ido a senderismo, hacer sendero en cascadas, ¿qué nos puedes comentar sobre aquellos que son para ir a un mirador? Caminan un sendero para llegar a un lugar donde puedes apreciar toda la ciudad. ¿Cuáles nos puedes compartir?
Sí, por ejemplo, hablando de los miradores, podemos distinguir dos tipos de miradores. Los miradores que son creados o son artificiales, por ejemplo, por mencionar dos, el mirador del Cerro de la Cruz, que está en el centro de Puerto Vallarta, y también uno cercano que es el mirador del Faro de Matamoros, que ahora ya está inactivo, pero se ha convertido en un espacio con una vista bastante linda hacia el centro de la ciudad y directamente de frente de costado a la Iglesia de Guadalupe. Y también los miradores naturales. Por ejemplo, está uno muy famoso en el norte de la Bahía de Banderas, en Higuera Blanca, el Cerro del Mono. Este es un recorrido, sí, un tanto más complicado de subir por la altitud que se tiene. Son 3 kilómetros 200 de recorrido partiendo del punto de la Plaza de Higuera Blanca hasta la montaña. Se requiere obviamente una preparación física previa a una buena condición, ya que si no se tiene va a haber una complicación un tanto difícil para la persona, ya que sí se demanda un esfuerzo bastante alto por la altitud y por las inclinaciones de la ruta. Y también nunca hay que ir solos a ese tipo de actividades, siempre acompañados y preferentemente de alguien competente en el área de la cultura física o de la biología o del turismo, ¿no? Por otro lado, también tenemos otro mirador que yo no conozco, pero que se ha hecho popular a partir del último año y medio, un mirador en Playa Grande. Que si bien tiene una vista bastante linda, también permite el contacto con la montaña, que es que es un espacio lindo, natural, que se ha ido poco a poco desarrollando y que cada vez se utiliza más, aparentemente, por lo que... Bueno, esa es mi reflexión de lo que se ha visto en redes sociales últimamente.
Muy bien, suena bastante, bastante interesante. Recomendamos ir a visitar todos estos miradores y son lugares que al final de cuentas es una actividad gratuita, ¿no? No es como que tengas que gastar más que tu tiempo y vaya a hacerte tu tiempo y tu espacio. Con relación a Puerto Vallarta y su proyección en los eventos, ¿consideras que esto puede ayudar también a que si vienen personas a dichos determinados eventos, les recomendarías que se rehagan grupos para que también realicen senderismo y se lleven una buena impresión a sus lugares de origen?
Completamente de acuerdo, doctor. Tenemos aquí estas capacidades de la ciudad en cuanto a infraestructura, en cuanto a atractivos naturales, pero también tenemos ya gente o talento humano que sale de la universidad, de diferentes áreas, como lo mencionaba, desde el turismo, como este aprovechamiento de los recursos como una oportunidad de actividad económica, desde la biología también, como un espacio para reconocer la biodiversidad, pero también desde la cultura física, para promover un estilo de vida activo, para que la gente se mueva y que pueda tener un contacto con la naturaleza, que nos hace falta bastante, ¿no? Y ese tipo de oportunidades hay que aprovecharlas. Por ejemplo, no senderismo como tal, pero recuerdo que el año pasado hubo una competencia de trail running, se le llama trail running, donde se hizo un recorrido de creo que más de 100 kilómetros por la montaña, partiendo de San Sebastián en el oeste, a llegar al malecón. Y se está poniendo mucho de moda, ¿no? Estas personas que se denominan trepacerros, que buscan esta actividad distinta, con un tanto de retos enfrentados de manera solitaria en un espacio natural, ¿no? Sin el apoyo de alguien más, pero que permite justamente este espacio de conexión entre el ser humano y la casa original, que es la naturaleza, ¿no? Y visto desde un punto de vista turístico, pues es un evento deportivo que a través del turismo se trae gente de otros sitios, de otras ciudades, de México, de manera internacional, para que Puerto Vallarta los reciba, ¿no? Y que la gente conozca que aparte de tener sol y playa, somos un destino que posiblemente pueda crecer en los próximos años en ese tema de turismo de naturaleza o de actividad física medio natural partiendo del turismo.
En la actualidad ya se presentan varios eventos de ese tipo aquí en nuestra área, ¿no? En Puerto Vallarta hay maratones, como el que mencionabas, y con diferentes niveles de edades, de recorridos, y que tienen, y todos estos recorridos son a través de áreas naturales.
Claro. Sí, también pudiéramos diferenciar dos tipos, ¿no? Los que son de forma competitiva o de rendimiento, como el evento que acabo de mencionar, donde el objetivo principal es conseguir un lugar en el podio, ¿no? La gente se prepara con anticipación unos cuantos meses, consultan a algún entrenador personalizado o a un preparador físico para que les ayude con su preparación física para rendir, ¿no? Y es una pequeña parte de la población quien decide ese objetivo. Pero también está la otra parte, que es desde la recreación, o el deporte recreativo, el deporte amateur, donde no se necesita como tal un objetivo competitivo, sino más bien de esparcimiento, de un uso del tiempo libre y aprovecharlo de forma correcta. Y al menos aquí en Puerto Vallarta tenemos un proyecto que se llama Go Roots, por ejemplo, que tiene este objetivo justamente de integrar a la comunidad local, a la comunidad universitaria, e invitamos a la gente que nos visita de otros lados del país o del mundo, a que conozca este programa, que tiene como objetivo incentivar la práctica de la actividad física en el medio natural. Go Roots se llama, y de forma recreativa.
Sí, muchas gracias por la invitación. En general, claro, a todos nuestros radioescuchas.
A movernos.
A movernos, sí. Es una buena temporada porque aparte no hace tanto calor. Puedes ir tomando condición.
Sí.
Y ya para cuando haga calor ya podrás tener algo de condición para aguantar.
Así es.
Pero me parece muy bueno lo que comentas y cómo unes o cómo se puede unir en este caso tres áreas, el turismo, el área deportiva y la biología, ¿no?
Y la salud.
Y la salud, sí.
Así es.
Y todo con una cuestión de interpretación, que es interpretar los recursos, mejorar tu salud y pues generar economía de alguna manera. Vamos a pasar un corte y regresamos en unos minutos.
Muchas gracias.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Bitácora Regional. Continuamos con la compañía de nuestro querido acompañante, profesor Adrián Tejeda. Vamos a pasar a un audio con el doctor José Luis Cornejo, el cual también nos va a hablar un poco sobre los recursos que tiene Puerto Vallarta como destino turístico.
¿Qué tal? Tengan buenas tardes todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Rocío, por su invitación a este programa tan interesante, turismo de naturaleza, turismo alternativo. Bueno, yo les quiero comentar, pues, de algunos lugares que los visitantes pueden apreciar aquí en Puerto Vallarta cuando vienen a realizar alguna actividad ecoturística o de aventuras. En este caso, pues, en Puerto Vallarta cuenta con escenarios naturales que son impresionantes, con su belleza y una amplia biodiversidad en áreas protegidas y lugares ecoturísticos, donde se puede conectar con la naturaleza y disfrutar los paisajes maravillosos. Como ya saben, pues tenemos playas, montañas, selva, bosques muy cerca. Entonces, pues una gran variedad de lugares donde se puede realizar estas actividades. Y uno de los más icónicos, pues, es el Parque Nacional Marino Los Arcos, que está ubicado frente a la playa de Mismaloya y es Parque Marino Los Arcos. En este caso es un paraíso natural para practicar buceo y snorkel y descubrir la abundante vida marina que se encuentra en las profundidades, pues sus corrientes marinas son ligeras y permiten una gran visibilidad incluso a 480 metros de profundidad. En este caso, pues los arcos también ofrecen además aguas ideales para practicar el paddleboard y recorrerlas en kayak, mientras se puede descubrir la cueva que se tiene inmersa en las rocas, ¿no? También pueden hacer avistamiento de pájaros bobos y algunas especies de pericos y pelícanos. Otro muy icónico también es el Jardín Botánico, que está a tan solo 30 minutos del centro de Puerto Vallarta, con dirección a Barra de Navidad, y ahí se encuentran increíbles espacios dedicados a la conservación y exhibición de plantas exóticas de México y el mundo, que está posicionado entre los 10 mejores jardines botánicos de Norteamérica. Fue inaugurado en 2005 y este extraordinario jardín está conformado por 46 hectáreas de extensión y es protegido por Friends of Vallarta Botanical Gardens, hace colaboración con Estados Unidos. Además, también tenemos el Estero El Salado, que es un estero dentro de la ciudad. Y la dedicada labor de los biólogos y operadores del Estero El Salado pues ha permitido que esta área protegida florezca como una de las mayores atracciones de ecoturismo en Puerto Vallarta. El único estero urbano de Latinoamérica, con 168 hectáreas de manglar y marismas, ofrece la magnífica aventura de conocer el cocodrilo americano de cerca y saber más sobre sus hábitos y cuidados. Su importancia en el equilibrio climático es de gran escala, ya que es el productor y regulador de alimentos de todas las especies que habitan en la bahía. Su fascinante fauna abarca 29 anfibios y reptiles, como el garrobo y el cocodrilo de río, crustáceos como cangrejos violinistas, el cajo y el cangrejo moro, además de 10 especies de mamíferos como adorables mapaches y zarigüeñas. Los recorridos guiados pues llevan a bordo de las lanchas por los canales llenos de vida vegetal y animal y la oportunidad de caminar por el muelle rodeado de mangle. Y por último tenemos la Cascada Palomaría. Está formada por el río Palomaría y esta cascada es un imperdible durante la visita a Puerto Vallarta. Para llegar a la Cascada Palomaría pues se deberá caminar entre el bosque tropical por 15 minutos aproximadamente. Pero el esfuerzo habrá valido la pena cuando se encuentren frente a frente con la caída de agua cristalina y diferentes pozas que se forman a sus pies para refrescarse después de la caminata. El caudal del río y las caídas de agua son más importantes y las visitas durante la temporada de lluvia. Así es de que tenemos excelentes lugares y atractivos para realizar este tipo de actividades, tanto que turísticas, turismo alternativo o aventuras. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues gracias por su comentario al doctor José Luis. Exactamente, pues él ya lo describió a detalle. Aquí en Puerto Vallarta tenemos una serie de sitios encantadores que podemos disfrutar de manera en su medio natural y que son muy populares entre los residentes, los visitantes, tanto nacional como extranjeros, y que buscan ese acercamiento con la naturaleza, apreciar esos hermosos paisajes, vivir nuestra biodiversidad y explorar y conocer más allá de ellos en todos los aspectos. Como nos mencionaba hace un momento el maestro Adrián, el doctor José Luis, maestro, comentaba también de sitios marinos muy interesantes. No sé si tú tienes información al respecto.
Sí, claro. De hecho, mencionaba al Parque Nacional, Parque Marino Nacional Los Arcos. Es un espacio icónico de Puerto Vallarta. De hecho, como dato, antes de llamarse Puerto Vallarta, se llamaba Puerto Las Peñas, por las peñas formadas en los arcos de misma loya. Es un lugar icónico donde es la casa de, creo que si mal no recuerdo, más de 21 tipos de aves endémicas, y también se encuentran más de 300 tipos de peces y de vida marina. Pero aparte es un espacio donde muchas veces se les lleva a los turistas a snorkelear, ¿verdad? Como una actividad física. No nomás el snorkeling, también el buceo, buceo libre, buceo con equipo, y también actividades como el paddleboard o como el kayak. A lo que yo quiero llegar con esto es que a través de la actividad física, a través del movimiento humano, se pueden hacer actividades turísticas de bajo impacto para el espacio, ¿no? Sabemos que es un lugar protegido y hay que cuidarlo, procurando no contaminar ese espacio, no llevar nada de plásticos. Igual es importante que si vas a visitar esos espacios, el tipo de bloqueador que uses sea amigable con el medio ambiente para no dañar la biodiversidad. Pero sí, sin duda, la actividad física en medio natural, en el medio acuático, es una oportunidad para tener un estilo de vida activo a través del turismo, por así mencionarlo, ¿no? Y también mencionaba este otro espacio, el Jardín Botánico, que también hay senderos que se pueden recorrer, son senderos cortos, como de 3 kilómetros, y bueno, si no conocen el Jardín Botánico, sí los invito a que se den una vuelta. Es un lugar impresionante, lleno de vida y de mucha felicidad estar en contacto con la naturaleza.
Y tiene muchos eventos a través del año. Mismo Jardín Botánico.
Ahí sí me agarra
el Festival de las Aves, para las cactáceas, en fin.
Ahí sí desconozco un tanto las actividades del Jardín Botánico. Voy a poner a investigar, pero sin duda es un espacio que vale mucho la pena visitar o conocer si somos locales.
Adrián, y haciendo como un análisis general sobre todos los espacios, y recordando que estamos ahorita en la época en la que todos queremos tomarnos fotos donde sea, ¿no? Y todos somos fotogénicos, sí. Y afortunadamente con tantos filtros nos salimos muy guapos en todos lados. ¿Qué espacio recomiendas para aquellos que son amantes de la fotografía, profesionales y amateurs?
Híjole, ahora sí que va a depender mucho del gusto de las personas. Hay gente que a lo mejor le va a gustar más la playa, ¿no? O hay gente que le va a gustar más la montaña o la selva. Pero si yo pudiera decidir a lo mejor 3 sitios muy lindos para una buena foto, yo elegiría sin duda el Cerro del Mono. Tiene una vista impresionante hacia Punta de Mita y parte de la Bahía de Banderas en la zona norte. Es muy linda, sobre todo visítenla en temporada de después de las lluvias, aproximadamente entre octubre, noviembre hasta abril, antes de que comience las secas, decimos comúnmente. También Colomitos Colomitos, Madagascar, Playa, Las Ánimas, son sitios muy bonitos, con colores bastante impresionantes. A mí me gusta mucho el contraste entre el color del agua azul, pero con el contraste del verde de la montaña, y esa combinación con la arena, que es como más amarilla, blanca, granulosa, es espectacular. Y existe un sitio que no es muy conocido, pero que es bastante lindo también, es la cascada del Parque Agua Azul, Cascada del Salto. Es una cascada.
Ahí tienen su casa, yo vivo a 3 cuadras
de ahí. Sí, es vecino aquí el doctor Oscar. Él seguramente la conoce muy bien y en tiempo de lluvias es un lugar espectacular que vale la pena mucho conocer. Hay dos cascadas, una primera cascada bastante cerca de la Cruz Roja, por ejemplo, que es caminar aproximadamente como 10 minutos. Y de esa primera cascada hay que tener mucho cuidado porque hay un sendero un tanto riesgoso, no hay infraestructura de seguridad. Hay que utilizar todas las habilidades físicas para poder subir, trepar y escalar en tantas partes, hasta llegar después de unos 40 minutos a una segunda cascada denominada El Salto, que es de donde se puede alcanzar a ver una bastante linda vista de Puerto Vallarta, específicamente hacia la colonia Lázaro Cárdenas, Agua Azul, el estadio se alcanza a ver, la colonia López Mateos, y hasta Ixtapa se alcanza a ver, y parte del mar ahí por el Hotel Sheraton. Es una vista bastante instagrameable, bastante linda, y que si no la conocen, los invitaría a que conozcan, vayan, pero que vayan acompañados y de un profesional que los pueda asesorar y llevarlos por buen camino.
Sí, de hecho, yo recuerdo que hay dos caminos, uno que es por a un costado de la cascada, sí, y el otro es por arriba de la iglesia. Tenemos una iglesia ahí, a un ladito. Yo siempre he subido por la del lado de la cascada, pero ahora que pues ya tengo cierta edad y aunque no me siento grande ni nada, no se trata de edad, sino que ya miras los riesgos.
Claro,
y
ahora, no más consciente, ¿no?
Ahora lo entiendo que sí estaba complicado. Es peligroso porque ahí trepas con la piedra, o sea, te agarras o te sujetas de la piedra, pues son 2 metros de piedra lisa. Y les recomiendo el otro mejor.
Atrás de la iglesia.
Sí, atrás de la iglesia. Y bueno, todo esto lo podemos conectar con la misma promoción y la divulgación de nuestro destino, porque aparte de ser lugares muy fotogénicos, son lugares que se prestan para generar postales, claro, para que sea Puerto Vallarta una postal la cual pueda ser difundida en otros destinos. He tenido la oportunidad de estar fuera del país y he visto fotos de Puerto Vallarta muy bonitas, pero también he visto fotos que no es Vallarta, que confunden en este caso el lado de Nayarit con el lado de Puerto Vallarta. Y
sí,
bueno, hay que echar mano de lo que tenemos.
Sí, y quisiera agregar un comentario. Yo tuve la oportunidad de estar de intercambio en Colombia, en Barranquilla, y fue muy curioso para mí porque justamente yo conocí Playa Colomitos en el 2013, donde no había tanto auge de redes sociales, ni era tan famoso los sitios. Cuando comienza Instagram y Facebook en 2014, son un poco más populares. Al siguiente año yo viajo a Colombia y una vez un chico de Alemania me muestra una foto y me dijo: oye, Adrián, ¿tú en México conoces esta playa? Y era la playa de Colomitos. Y le dije: sí, es en mi ciudad. ¿Es en serio que es en tu ciudad? Es que está bonito, está hermoso. Y le dije: sí, cuando gustes venir, acá te recibo. ¿Y qué creen? Llega mi amigo el 15 de febrero. Después de 10 años, le va a tocar conocer la playa de Colomitos.
Pero le va a encontrar algo diferente. Sí.
Completamente. Con ya parte de actividad económica humana. Por eso la importancia de utilizar de manera responsable los recursos, ¿no?
Y
planificación, de hecho, también.
Ya creo que va a echar un cemento, ¿no?
Así desconozco.
Firme, creo. A mí también tocó verla en el 2010, 2011, cuando no había nada, y la última vez que fui ya estaba bastante gentrificado. Bueno, Adrián, muchísimas gracias de nuevo. Qué bueno que nos pudiste acompañar.
Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, maestro.
Por la invitación. Un gustazo estar con ustedes.
Bueno, igualmente. Vamos a pasar de nuevo un corte y regresamos al último bloque.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-622-233. Bitácora Regional.
Estamos de nuevo con ustedes en el programa de hoy con el tema Alternativas Turísticas y Eventos en Puerto Vallarta. Se acaba de retirar de aquí de cabina el maestro
Adrián, que pues nos ilustró con toda su expertise al respecto de conocer todos los lugares naturales y la manera, las diferentes actividades. ¿Qué le pareció, doctor Oscar?
La verdad, muy buena la participación, y algo que me parece muy importante y que es bueno destacar es que nos compartió actividades que prácticamente son gratuitas. Claro, vas a invertir quizá en tu pasaje, en llegar a un lugar, en la vestimenta, etcétera, o en el hambre que te da después de caminar un sendero, pero son actividades que te alimentan el alma, la salud y el conocimiento. Nos compartió espacios naturales, pero ahora no tenemos que dejar de lado la cuestión cultural o rural, de la cual el profesor Rodrigo nos ha dejado su participación. Él nos va a decir qué podemos encontrar en un tema cultural y cómo poder ver otros destinos a partir de los movimientos sociales. Adelante.
Gracias, doctor Rocío. Interesante tema. Creo que el ecoturismo, el turismo ecológico, visto este desde el punto muy perceptivo de los ejidatarios, hay en la Bahía de Banderas muchos ejidos que han tratado de implementar actividades turísticas de naturaleza basadas pues en este ecoturismo que tanto se ha añorado a nivel mundial. Por ejemplo, hablaríamos de Jorullos Paradise como un desarrollo ecoturístico que busca pues la conservación de la naturaleza, y ahí están las actividades turísticas con senderos interpretativos y aprovechamiento pues de esta montaña tan hermosa que rodea la Bahía de Banderas. También de elegido Playa Grande con su desarrollo turístico de Cali Ecopark y ahora desarrollo ecoturístico Playa Grande, también aprovechando los recursos de la naturaleza a través de esta vertiente ecoturística y otras similares. Pero sí podríamos ir adentrándonos a cada uno de los ejidos y vamos a encontrar desarrollos enfocados pues al ecoturismo o al turismo ecológico a grandes rasgos. También hablaríamos de las juntas y los veranos, también con sus canopes por ahí, uno ejidal y otro de la iniciativa privada, bueno, pero aprovechando las bondades que tiene pues la montaña, que tiene los ríos, que tiene las cascadas. Entonces, es bonitos lugares para visitarlos y también recomendarlos al turismo extranjero para que deleite este patrimonio natural que todavía conservamos. Y si nos adentramos, vamos al ejido de San Juan de Abajo y encontramos pues Rancho Vallejo, también tendiente a hacer recorridos ecoturísticos y otras manifestaciones que están ahí de la naturaleza. Bueno, y en un principio también nace como un proyecto ejidal para el bien común. Y así sucesivamente, si nos vamos a Rancho Vista Paraíso también, con su canope, con sus recorridos en la Higuera Blanca, entonces los ejidos han encontrado en estos desarrollos ecoturísticos una vertiente más para enfrentar la pobreza y conservar los recursos naturales a través de muchos productos o actividades turísticas que lo que pretenden es conservar ese patrimonio natural que ahí está inserto en sus dotaciones de territorio que les fueron otorgadas. Entonces, tendríamos muchos otros casos que ir viendo para que esta añoranza del ecoturismo se vea reflejada pues en este desarrollo económico local que ahora los ejidos buscan a través del patrimonio natural y este ecoturismo que tanto añoramos para conservar los recursos naturales. Es mi comentario y ojalá nos puedan visitar a todos estos ejidos para que perciban y disfruten de esta actividad turística tan emocionante como es el ecoturismo. Gracias.
Gracias, doctor Rodrigo.
Gracias a la participación del doctor. Aquí podemos destacar algo bastante bueno también, es cómo participan los ejidos, que dentro de los ejidos no solamente existen actividades económicas del sector rural, que ganadería, agricultura, sino también senderismo. Ellos mismos han creado algunos miradores con el afán de tener visitantes, aprovechando también sus actividades tradicionales. De hecho, hace el domingo pasado fui a uno de esos lugares que comentan, Playa Grande. No fui al desarrollo ecoturístico, pero sí caminé un senderito y vi las actividades que realizan ellos en ordeñar vacas, dar de alimento a los chivos, que sin duda es algo que también te saca de tu comodidad o te mueve el panorama y de una forma muy positiva.
Como turismo rural, ¿verdad?
Exactamente, dentro del turismo rural. Sabemos que Puerto Vallarta es una ciudad que ha estado creciendo bastante y que va a seguir creciendo. Sin embargo, también existen espacios rurales todavía, como este mismo en Playa Grande o incluso en Las Palmas, que también hay senderos a cascadas, hay actividades tradicionales. Y si queremos ir más lejos, fuera del municipio, tenemos a San Sebastián del Oeste, un lugar tradicional. Y bueno, hacia el sur, espacios como las Juntas y los Veranos.
En el Tuito también.
En el Tuito, exactamente. Pero pasando a un tema no un tanto diferente porque se conecta, es de que sí tenemos actividades de senderismo, pero también tenemos eventos importantes, los cuales la doctora nos va a compartir. ¿Cuáles vienen en los próximos días?
Sí, hay muchos eventos, fiestas, festivales que se dan en Puerto Vallarta a través de todo el año y que también pues promueven el turismo, tanto residente como nacional y extranjero. Y va por meses. Ahora en enero tenemos, que inicia del 12 de enero al 22 de marzo, está varios meses, las presentaciones semanales del grupo folclórico municipal Jiutla, en diferentes lugares, en Los Arcos, el Parque Lázaro, ex Parque Lázaro Cárdenas, todavía le decimos parque, pero bueno, ese es otro tema. Muy bien, y tenemos también un tour gratuito a través de las esculturas del malecón, algo nos platicaba hace rato el maestro Adrián, y inicia ahora en enero. Inició en enero, a lo mejor ya le tocó a él ahora para este próximo fin de semana. Inició el 23 de enero y termina el 30 de abril. Es muy interesante porque recorres todo desde donde se encuentra, termina el malecón en el famoso Hotel Rosita, hacia la playa Los Muertos. Y van revisando cada una de las esculturas y la historia de cada una de las esculturas. Existe también del 26 de enero al 22 de marzo un festival de galerías de arte, joyerías y boutiques en la zona romántica de Puerto Vallarta, que cada 15 días hacen este festival, el Festival de Música y Arte Queer, que por segundo año está aquí en nuestras playas del sur de Puerto Vallarta. Ahora en febrero, del 8 al 18 de febrero, tenemos un torneo que se realiza desde el 2015 con los mejores equipos universitarios de softball que vienen de Estados Unidos y obviamente pues muchísimos visitantes, y es muy importante de tantos visitantes nacionales y de Estados Unidos. Tenemos el Festival del Arte Efímero Mandonari, del 9 de febrero al 11 de febrero, que se encuentra ahí en el malecón. Tenemos ahora mismo en febrero la primera edición del México Series Puerto Vallarta. Ese es muy importante. WTA 1225 es el torneo de tenis internacional femenil que se inicia aquí y se le da continuidad en Estados Unidos. Bueno, una serie de eventos a través del año, también con nuestros días festivos, Día de Muertos, Halloween, de la Independencia. Pero ustedes en la página de Puerto Vallarta pueden revisar detalles.
Tienen opciones de todo tipo, así que No debe haber quejas de que, estoy aburrido, no sé qué hacer, o no hay eventos que a mí me agraden. Hay de todo un poco.
Y para todos.
Y para todos, exactamente. Y bueno, dando nuevamente las gracias por acompañarnos, vamos a dar fin a este programa, esperando que nos acompañen para el próximo viernes. Doctora Rocío, gracias por la invitación.
No, pues gracias, doctor, por estar con nosotros. Y pues nos vemos en el programa Bitácora Regional el próximo viernes. Tenemos en la preproducción a Jonathan Ríos, en los controles técnicos, el streaming, transmisión en vivo a Evelyn Casillas, una producción de José Chepe Gómez, y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.